a picar, te la voy a picar, se la pica y marca el primero gol de Ferniño para el Villarreal. Otro delantero que se suma a la cuenta.
Amarilla en Pamplona.
Amarilla en Pamplona, pero creo que es dentro del área, ¿eh? Es penalti, penalti.
Allá va
penalti.
Torres, pilla carrera, pasito, amago, chuta, abajo, gol. Con 10 marca el equipo local, con 10 anota de penalti, segunda parte, vuelve a marcar Gerard Moreno, Osasuna 1, Villarreal 3.
El Villarreal es cuarto, con 25 se ha puesto a 4 del Atlético de Madrid, que es el líder, y Osasuna se ha puesto colista, con 11 puntos, está ahora mismo a 3 de la salvación que marca el Valladolid. Alberto San, Pamplona, hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, pues lleva una dinámica muy mala el equipo y se ha metido ahí colista.
La verdad es que la clasificación preocupa, hay que recordar que Osasuna no gana desde el pasado 24 de octubre, día en el que celebraba su centenario, pero es que preocupa la clasificación, preocupa el juego, preocupan los errores, preocupan las lesiones y también preocupa mucho la familia osasunista, también el VAR, porque en muchas ocasiones no entienden sus decisiones, así que sí, la familia osasunista está preocupada aquí a vísperas de Navidad.
Nos escucha el director deportivo de Osasuna, Braulio. Hola Braulio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Estaba alargando, habíamos quedado ahí cuarto contigo. Y son y media, pero digo, hoy no se duerme ni a ti.
No, hoy está ahí, ojalá.
¿A qué hora te duermes hoy?
Pues la que pueda, pero es, hoy es probable que duerma bastante poco, es complicado. Después del partido ya me cuesta, sí. Y después de perder como hemos perdido, pues más. Imagínate, además tenemos un partido en 72 horas prácticamente, pues es complicado dormir, la verdad.
Braulio, ¿os quejáis hoy de algunas actuaciones, de alguna actuación arbitral, de alguna decisión, perdón, arbitral? ¿Estáis muy muy dolidos con los arbitrajes, con este arbitraje en concreto, con qué?
No, bueno, antes de lo de hoy, no, tú has matizado bien, no es que nos quejemos el arbitraje de hoy. Al final estaba viendo resúmenes, viendo la tele, cambiando de canales incluso. Resulta que he visto las acciones también del partido otra vez. El propio comentarista dice que la acción de Aridane es amarilla, y dice, bueno, amarilla, se sorprende, no, ¿cómo no? No, no es roja. Ah, pues para mí es amarilla. Luego ha salido un árbitro diciendo que el penalti a Galeni es clamoroso, y esto no es que solo de hoy, que Villarreal juega fantástico, juega muy bien, nosotros cometemos errores, pues podemos tener errores de planificación, errores de tácticos de entrenador, todo eso lo asumimos. Pero es que te voy a hacer como, te hago una lista como a Mourinho, esto ya viene de lejos, de la semana pasada, como el con 1-2, hay una mano clamorosa que debía tener el del VAR, debía tener prisa y no lo apeteció ver la repetición. En la última acción de la primera parte en Valladolid, que era penalti, era el 1-3, hay un penalti clamoroso el día de Huesca Johnny, hay un penalti en Rica Gallego el día del Betis, bueno, que al final, si te sigo diciendo... Al final, y todo eso conlleva, no evidentemente, no creo en la mala intención de los árbitros, pero sí que creo que nos están faltando un poco de respeto. Creo que es muy fácil pitar a Osasuna, y lo digo como lo pienso, lo siento, pero es lo que estoy sintiendo, más allá de los errores propios que tenemos que analizar nosotros. Pero es que hoy el penalti de Galeri es, vamos, que se podía haber llevado la camiseta directamente a casa y no la revisan. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo algunas acciones se revisan, como el propio penalti hoy de Gallá, con el Barça, y las nuestras no se revisan, no quieren revisarlas o no entiendo por qué, no entiendo, la verdad es que me lo pregunto.
Aquí está Pedro Martín, que le conoces de sobra, y Pedro, hemos coincidido que lo de Caleri es penalti, ¿no? Agarrón en la camiseta es penalti, ¿no?
Sí, porque además hace cuando fue 10 días, hubo una rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitros, y estuvieron explicando cuándo el VAR iba a entrar en el tema de los agarrones. Y se dan todas las circunstancias para que hubiese entrado en este caso. Porque habla de intensidad había, porque estaba la camiseta muy estirada y durante mucho tiempo. Que no haya agarrón mutuo, no hay agarrón mutuo de los dos jugadores. Y la otra, que impide el remate.
O sea, penalti, claro que no le han pitado en esta jugada de Caleri. Me estaba diciendo Pedro también, Braulio, que Osasuna históricamente el balance de penaltis a favor y penalti en contra lo tiene horrible, o sea, que no es una cuestión de un año, sino de varios años, ¿eh?
Bueno, no sé, yo quiero que vuelva a creer en la honestidad de los árbitros y no, pero lo que no entiendo incluso, y lo voy a decir, me da igual, oye, fijo de Fierro a Vázquez en una acción que está grabada, no es que la diga Braulio Vázquez, se dirige al banquillo y dice, me da igual quién sea, voy a expulsar a uno aunque me equivoque, eso lo podéis ver, está grabado.
¿Cómo? Yo no sé. ¿El colegiado?
Sí, el colegiado. Voy a expulsar a uno aunque me equivoque. Se giró a nuestro banquillo y a toda la gente, a los jugadores. Él no sabía ni a quién, pero da igual, iba a expulsar a uno. Bueno, pues nada, si luego se irá con la sonrisa esa que tiene, que parece que delató igual y o nos llama por el número, a los otros por el nombre, no sé si... Pues eso me refiero. Y no puedo repetir que nosotros tenemos errores de planificación, que tenemos errores, tenemos un montón de lesionados, tenemos a nuestro mejor futbolista lesionado con dos cruzados, que es el Chimi, tenemos a Lucas Torró, 4 meses Darko Brasnak, se nos une todo, y con errores propios nuestros. Pero cuando dicen el señor Velasco Carballo que luego los errores que ellos lo reconocen, sí, pero no es lo mismo que a un equipo le equivoquen un 70% de acciones que a otro en el 30%. Y no sé si es muy fácil pitar eso, es una bola a repetir. Y lo digo con la... Voy a repetir, primero, nosotros entonamos el mea culpa, pero creo que también hay que... Porque en esas acciones, como están en la hemeroteca, no las dice hoy, las dos de hoy, como bien ha dicho Pedro, que lo tienes ahí, en todas las cadenas que estoy viendo, entonces, bueno, el Villarreal es muy bueno, juegan fantástico, tienen un entrenador maravilloso, que he tenido yo en el Valencia además, y solo puedo hablar bien de ellos, pero no es lo mismo ponerte 1-0, quedarte con 10, que todo lo contrario. Entonces, bueno, y bueno, por eso no entiendo que el VAR entre hoy en la falta a Gallá, que la he visto y resulta que entra, y cuando resulta que Aridán está a 30, 40 metros el Fernando Niño. Se está orientando hacia afuera. Juan Cruz haciendo la cobertura. ¿Dónde está la manifiesta? Es que no la veo, la opción manifiesta de gol. Uh-huh. Entonces, bueno, entonces no entiendo la interpretación o no sé si pitarnos a nosotros es muy fácil. Bueno,
Braulio, al margen de todo esto que estás comentando, que todo suma, por las lesiones, los arbitrajes que estás diciendo, lo que a vosotros parece... ¿Qué idea pasa en el club por la cabeza con Jagoba? ¿Le apoyáis? ¿Creéis en él, en su proyecto? ¿Va a continuar en Osasuna?
Mira, al final yo lo que no creo, al final para hacer un contexto y un análisis de situación, pues tienes que retrotraerte a cuando llegó Jagoba hace 2 años, que empezamos muy mal, que me acuerdo en Tarragona, que íbamos penúltimos, luego hicimos la temporada histórica con mejor puntuación de la historia de Segunda División, campeones de Segunda División arrasando, consiguiendo el ascenso 3 jornadas antes. El año pasado quedamos el 10, salvándonos, no sé, 3 o 4 jornadas antes, ya ni me acuerdo, hicimos 52 puntos, ganamos en el Camp Nou. Bueno, pues todo eso no se nos puede olvidar. Yo creo que ahora todas esas circunstancias están en contra y es cierto que estamos todos juntos y todos unidos en el club para intentar entre todos que se recupere gente lesionada. Tenemos a Johnny lesionado, que es un jugador trascendental para nosotros, y que todos esos condicionantes... Pues recuperemos gente y también lo único, que el VAR, yo soy pro VAR porque creo que los deportes tienen que ser cuanto más justos mejores, pero no entiendo las interpretaciones que están haciendo con nosotros, es que no las entiendo, porque es que no las entiendo. Pero al final las que yo estoy diciendo, que las revise la hemeroteca y ya está, simplemente con eso, pues verán que, bueno, pues por desgracia no, las revisiones con nosotros no, o se apaga la luz o no sé qué sucede.
Aquí queda la queja. Oye, por cierto, Braulio, ¿cuánto le queda al Chimi? Por preguntar por uno de los lesionados, ¿cuánto tiempo le queda?
Pues a ver, en teoría podría a lo mejor llegar a marzo, pero es que no te puedo decir, pues son 2 cruzados.
Mucho, todavía.
No puedo. Pero bueno, no quiero que salte la queja, porque ya llega un momento que es una gota que colma el vaso. Y con nuestros errores propios de todos, de planificación, de planteamientos de partido, pero igual que nosotros asumimos nuestros propios errores, espero que todos los demás también lo asuman. Y bueno, eso es lo que no quiero dejar constancia de ello. Pero voy a repetir. El primero, hacemos una autoprospección y nos miramos a nosotros mismos.
No, que me parece muy bien que seáis probar, pero con la experiencia. Yo soy anti-VAR, pero soy anti de este VAR. Porque yo creo que el fútbol ha entrado a saco en una materia que no estaba muy dominada por el asunto. Tenemos que haber empezado poco a poco, primero con las líneas, no sé qué, y luego ya nos metemos con otras cosas. Y nos hemos metido en un pozo sin fondo que está provocando estas cosas, que al final sea más flagrante las injusticias, como en este caso está sucediendo con en las últimas jornadas, que si no hubiera VAR. Entonces, la gente de fútbol, solo es que tenéis que intentar que esta cosa que es tan complicada, al final se vaya haciendo más sencilla y mejor.
Pedro, lo que quiere es que el fútbol diga no al VAR, a este VAR.
A este VAR.
Que diga no a este VAR.
Es que claro, nos hemos metido en un lío.
Pero si hubiera tipo ojo de halcón, quizás como el tenis, que es algo que no, que sea objetivo, pues quizás, pero las interpretaciones que existen no las entiendo. Y nosotros con nuestros errores llevamos dos partidos que probablemente con 5 puntos más estaríamos en mitad de la tabla y tendríamos los mismos errores de planificación y las mismas virtudes, los mismos errores de planteamiento de Jagoba y las mismas virtudes. Y fijaros lo importante que es eso, pero pues, sí, es lo que os quería hacer analizar o reflexionar. Que no exime de nuestra propia autocrítica, vuelvo a repetir.
Braulio, director deportivo de Osasuna, un abrazo, que vaya la cosa mejor.
Vale, muchas gracias.
Gracias, hasta los próximos partidos contra el Elche. Alberto, pues lo que ha dicho Braulio, ahí queda. A ver qué deciden los que han escuchado, porque este año hay algunas palabras que a la gente del arbitraje no le han gustado. No sé si estas entran dentro de eso, pero han sido altas y claras, ¿no?
Sí, la verdad es que lo ha explicado muy claro. Yo creo que ha reflejado además el sentir de la afición, que hay unos que son pro VAR, otros anti VAR, pero creo que tiene muy clara la afición de Osasuna que este VAR no les gusta porque les parece todavía más injusto. Y mira que Osasuna es un club que, por ejemplo, ha ido al Bernabéu, no le han pitado 2 penaltis y encima le han expulsado a Juanfran por decir que se tiraban. Quiero decir que están acostumbrados a salir perjudicados, pero es verdad que lo de ahora escuece mucho más que lo de antes.
Hasta mañana. Un abrazo, Alberto.
Hasta luego.
Le va a pegar el diestro. ¡Viene gol! ¡De Isaac! ¡Ha tocado en la barrera! ¡Ha desviado la trayectoria! ¡Y se ha colado en la portería! ¡Gol! ¡Gol del Levante! ¡Gol! ¡Tiro potente! ¡Con la pierna derecha y para adentro! ¡Marca el Levante! ¡Voltea el electrónico! ¡El conjunto granota! ¡Marca Jorge de Frutos! ¡En el 42 de la segunda! ¡Levante 2! ¡Real Sociedad 1!
Segunda victoria consecutiva del Levante, segunda derrota consecutiva de la Real Sociedad. Pedro Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal?
El líder ha caído, es el tercer partido que pierde la Real Sociedad y es el segundo consecutivo. Esta semana ha perdido contra el Barça y contra el Levante, que lleva una racha muy mala, una victoria en 10 partidos, me parece, ¿no, Pedro?
Sí,
el Levante,
sí, sí.
Y ha ganado 2 partidos seguidos, el del Getafe y este.
Sí, 2 seguidos en casa, 6 de 9 en puntos. La verdad es que la primera media hora... La Real, hombre, no se ha paseado, pero casi ha sido espectacular. Es verdad que el gol fue de rebote, como hemos escuchado ahí con Segarra, con ese desvío de Bucevic y con la cabeza que despista Aitor, y que el Levante marca en un fallo de la Real al intentar sacar el balón jugado. Pero es que Isaac tiene el 1-2 antes del descanso y ahí parecía que se le escapaba el partido al equipo de Imanol, porque la segunda se equilibró bastante, tuvo varias ocasiones Tubeldia, un par Morales, una clarísima, pero clarísima de Merkelans, y hasta un gol anulado a Isaac por fuera de juego. Y sin embargo, la suerte que le ha faltado al Levante durante toda la temporada, esa racha de la que hablabas de una victoria en 10 partidos, pues la encontró de Frutos en el 86 para poner el 2-1 y la recompensa después de haber aguantado el cara a cara al que hoy es segundo en la Liga todavía. Así que 6 puntos de 9, el Levante sale del descenso y la Real, como dices, 8 partidos... entre Liga y Europa sin ganar. Y ojo a 2 defensas, se han retirado tocados Gorosabel en el equipo vasco y Postigo en el equipo granota.
Este es Imanol, el entrenador de la Real.
O sea, sin tener, diría yo, a la gente importante. Entonces, creo que ahora más que nunca tiene mucho mérito lo que está haciendo esta Real Sociedad, que somos los mismos de hace un mes. O sea, ese equipo que enamoró la primera fase.
Ganó el Levante 2-1 a la Real. Pedro, hasta mañana. Un abrazo. Gracias.
Adiós.
aparte del partido entre el Eibar y el Real Madrid de las 9 de la noche, mañana se juegan otros 3 partidos. A las 2 de la tarde se juega el Celta a la vez, que trae estas noticias. Santi Peón, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. El Celta buscará prolongar su buena racha de fútbol y sobre todo de resultados, logrando la que sería su cuarta victoria consecutiva en el Campeonato Nacional de Liga. Coudet no cuenta con David Costas ni con Jorge Sáenz, pierde por lesión a Santi Mina, pero recupera tras sanción a Jason Murillo. En el Alavés, Perapons y La Guardia están lesionados y las buenas noticias se centran en Bataglia y Lejeune, que vuelven tras sanción, y en Manu García, después de 24 días aquejado de coronavirus. Será el primer partido del domingo, arrancan Balaidos a las 2 de la tarde, arbitra Alberola Rojas con la ayuda desde el VAR de Cordero Vega.
Y a las 4 y cuarto de la tarde, muy buen partido, Derbi Andaluz, Granada-Betis. Con estas noticias, Jorge de la Chica, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Corrochano, Vallejo y Carlos Neva han recibido el alta médica en el Granada. Son dos alternativas para la defensa del conjunto rojiblanco, que reservó en la Copa a algunos de sus jugadores más importantes para este partido frente al Betis, en el que el equipo de Diego Martínez puede revalidar haber superado su crisis. En la convocatoria bética, la principal novedad es que se cae Bravo por lesión y vuelven Alex Moreno y Aitor. Pitará el encuentro José María Sánchez Martínez del Comité Murciano.
Y a las 6:30 de la tarde, Cádiz-Getafe, con estas noticias. Rubén López, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Estilos parecidos, que no idénticos, los que se dan cita mañana en el estadio Ramón de Carranza, en un partido en el que los dos equipos buscan puntos para el objetivo final, la salvación. El Getafe muy necesitado, 7 jornadas sin ganar, acumula el equipo de Bordalás, que tiene disponible para el partido a Gené, Mata y finalmente también a Damián. En el Cádiz viene de caer goleado 4-0 en Balaídos y quiere volver a ganar en Carranza. Recupera Cervera para el partido a Juan Cala y Salvi apunta a la titularidad en la banda derecha. Tiene las bajas de José Mari, Bodiger, Bobby y Augusto Fernández. El partido a las 6:30 y lo pita el aragonés Jaime Latre.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Sabemos que debemos respetar la distancia social, pero estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
Por eso en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 para compartir contigo sus villancicos.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes durante este tiempo...
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
¿Pero tú a qué aspiras, Isaac? ¿Tú sabes lo que supone llevar un negocio?
Pero es mi sueño.
Es mi sueño, es mi sueño.
Pues mira, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Raquel.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa, con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora es el momento de apostar por mi tienda online y pensar en el futuro.
Con la línea Vales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ico.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Vales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
Cuando pisas el acelerador. Cuando abres la ventanilla. Cuando tomas esa curva. Cuando descubres que el acabado deportivo M Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-330.
En la Navidad de los Marín Ferrer, el solomillo se sirve con patatas. Y en la de los Hidalgo Montero, con salsita. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi. Porque con nuestro solomillo marinado relleno con boletus de la marca Gourmet Special de Aldi a solo 5,99, la Navidad a estos precios es para todos.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte. De Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele. Ya sabes, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Cinfa.
A partir de 14 años, lee las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Un par de cosas antes de terminar, que son fijos y habituales los sábados. Por ejemplo, Carlos Miquel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Corro.
Como ha terminado la temporada de Fórmula 1, empieza ya la siguiente. Y Carlos Sainz en Ferrari, que esto va a dar mucho que hablar. ¿Qué cosas contamos de Carlos Sainz y su día en Ferrari?
Bueno, hay algunas cosas que no hemos contado. De momento hemos visto sus imágenes haciéndose el asiento del coche. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque tiene que probar ya en enero, el próximo mes de enero, va a probar sobre un coche de dos años, bueno, de algo más de dos años ya en enero, el de coche de 2018, para habituarse un poco a los procedimientos del equipo y a la manera de trabajar. No le sirve para 2021, pero sí para un montón de mecanismos que tiene que ir aprendiendo. Y en esa, bueno, al hacerse el asiento iba con un mono completamente rojo, sin patrocinadores, porque todavía no los puede llevar, y estaba, ha podido hablar ya con su nuevo ingeniero de pista, que se llama Ricardo Adami, que es el ingeniero que tenía Vettel. Él va a heredar todos los ingenieros que estaban con Sebastián Vettel hasta ahora, y ya te digo que el plan sería ese test con el coche 2018, luego hay una presentación, que va a ser una presentación para patrocinadores, y luego ya el nuevo SF21, que es el nombre del coche que va a llevar en 2021, se va a presentar en Barcelona justo antes de los test, apunta más o menos para el 1 de marzo.
¿En Barcelona lo van a presentar?
Sí, sí, porque los test van a ser en Barcelona. Del
y ya aprovechan, al, ¿no?
Claro, aprovechan. Va a haber muchos equipos que lo hagan así. Aprovechan hasta el último momento para... Y la frase, lo que nos dijo ayer Matías Binotto, por cierto, en un encuentro virtual que tuvimos la suerte de estar, que no todo el mundo pudo estar, bueno, pues al final lo que nos dijo es eso, que 1 de marzo como fecha, a lo mejor luego lo cambian, pero nos dijo 1 de marzo, aparte de decirnos el nombre. Y luego hubo una cosa curiosa, le preguntaron sobre el mínimo a lo que aspira Ferrari. El coche que va a tener Carlos Sainz se basa mucho en el de este año. Lo que van a tener sobre todo es un cambio en el motor. Lo que me cuentan a mí desde Italia es que ese motor va a tener 30 caballos más que el del año pasado, que era un motor que estaba a 70 caballos de Mercedes, es decir, que va a cortar en parte el camino. Pero como hay una limitación que no te permite, que tienes que usar el chasis de 2020, entonces no tienes toda la capacidad para evolucionar a lo bestia el coche, bueno, pues no va a poder solucionar algunos problemas como la poca velocidad punta y algún problema aerodinámico. Con eso quiere decir que ellos lo que se fijan como mínimo es el tercer puesto en constructores. Y Binotto cita dos rivales para el tercer puesto en constructores, que son McLaren con el motor Mercedes y Aston Martin. ¿Y a qué equipo no ha nombrado? A Renault con Fernando Alonso.
Vale, vale. Ah. Oye, ¿dónde se ha visto hoy a Carlos Sainz? ¿Sentado dónde?
Bueno, pues ha estado sentado, bueno, ha estado probando, porque primero se ha sentado y luego ha probado el coche de la Stream E, del campeonato de buggies eléctricos de Alejandro Agag, que va a competir, en el que va a competir su padre con Laia Sad. Es un formato novedoso que va a lugares del mundo, bueno, pues que están en peligro de extinción, y hacen ahí una carrera con 10 coches eléctricos. Está metido como dueño de equipo Lewis Hamilton, Nico Rosberg, y entre los pilotos está Carlos Sainz, padre. Bueno, pues ha sido irse de Maranello, venir a España e ir a Teruel a probar en Motorland Aragón ese coche del equipo Acciona, del que él es accionista, también Carlos Sainz hijo. Y bueno, pues ha estado ahí derrapando un poco. Es verdad que se le da bien derrapar, así que bueno, pues ha estado derrapando un poco y divirtiéndose con este coche que, aunque sea eléctrico, corre, porque tiene 550 caballos.
Enfermos del motor, no pueden estar sin estar montado un coche.
Pues sí, sí, es un poco así, la verdad. Esa es la conclusión, así que nada, ya te digo que no para Carlos. La semana que viene le vamos a ver, me veré con Carlos.
Te verás con Carlos, Carlos tu Carlos, ¿no?
Sí,
face to face, dos Carlos, juntos. Eres un crack. Un abrazo, Carlos, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego, chao.
Vamos a dos, tres días de que empiece la NBA, que me pierdo con los cambios horarios. Hola, Rubén Parra, Parra Center, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
El 23 para nosotros, ¿no? 23.
Sí, la noche del martes.
La noche del martes.
No nos hagamos líos.
Perfecto. Oye, termina la pretemporada y me dices que Kevin Durant es el hombre de la pretemporada.
Asusta, da miedito. Es Kevin Durant versión 2018. Que esto es antes de romperse el talón de Aquiles y de tirarse un año y medio parado. Ayer, por ejemplo, en el último partido de los Nets, hizo 25 puntos en 27 minutos. Que bueno, es que a mí no me importa tanto el cuánto, sino cómo, cómo lo hizo. Es que recuerda al mejor Durán. O sea, suspensiones a 50 centímetros del suelo desde tres, que son indefendibles, a tres tapones, a la forma de penetrar y de machacar a los rivales, a ese primer paso que no se puede defender, lo cual me hace pensar, se lo comentaba el otro día Albert y también lo comentaba en The Americans, en el partidazo, que para mí los Nets, si Durán está sano, son el mejor equipo del este. O sea, el máximo favorito a llegar a la final en el este, en tanto en cuanto tienen al segundo mejor jugador del mundo, si está sano. El primero es LeBron y para mí el segundo es Durán. Si Durán está sano y le acompaña a Kyrie Irving, aparte los Nets tienen muy buena plantilla, están rodeados de muy buenos jugadores, a mí me parece que se convierten en el favorito superlativo del este. Que hay quien dice, hombre, pero ¿cómo por un jugador? Bueno, los Lakers venían de no entrar en playoff y el año pasado ganaron el anillo.
Dos cosas más. Una, la venta de Utah Jazz.
Esto me ha dejado dos reflexiones. Una, se han vendido un montón de franquicias desde el 2010. Como se van vendiendo paulatinamente, no tomas la cuenta, pero me he puesto a mirarlo, se han vendido la mitad. 15 franquicias en los últimos 10 años. O sea, de las 30 que hay, 15 han cambiado de dueños. En este caso se trata de Utah Jazz. La familia Miller se la vende a un grupo inversor liderado por Ryan Smith, que es el fundador y presidente ejecutivo de Qualtrics, por un montante de $1,600 millones, que es un pastizal. Pero si te pones a pensar que la familia Miller pagó 24 millones en el 86, es que le han sacado, o sea, no se me ocurre un negocio más rentable en el mundo mundial. O sea,
los Miller.
Pagas 24 y te llevas 1.576 de superávit 30 años después. Por eso es una auténtica
dinero,
pasada.
Los que tienen dinero tienen más dinero luego, porque es así. Oye, ¿la encuesta anual de los General Managers?
Por resumírtelo rápido, es el decimonoveno año que se realiza. El 81% de los General Managers dan a los Lakers como campeones, o sea que van a repetir título. Para el MVP está el primero Antetokounmpo y el segundo Luka Doncic, con un 11% de diferencia. Luego hay una pregunta que a mí me gusta mucho, que es ficción, pero si tú pudieras empezar una franquicia hoy, ¿con quién, a qué jugador firmarías para empezarla? Está Giannis el primero con 43, empatado con Luka Doncic. O sea, para los 30 general managers de la NBA, mayoritariamente, si tuvieran que empezar una franquicia a día de hoy, lo harían con Luka Doncic en primer lugar. ¿Quién ganará el rookie del año? La Melo Ball, dan en el número uno, y a James Wiseman al número dos del draft como número dos. Yo este año no me la jugaría mucho con lo del rookie. Y luego hay otra cosa que es muy llamativa. ¿Quién es el mejor entrenador de la NBA? Ha salido Spoelstra, el entrenador de Miami, que tendrá que ver mucho haber llegado a las finales en la burbuja el año pasado y haberse lo puesto complicado a los Lakers, habiendo una diferencia de nivel bastante importante. Y luego te dejo una de LeBron. LeBron es elegido el quinto mejor base de la NBA.
El quinto mejor base de la NBA.
LeBron el segundo a la pivot.
Sí, sí, sí.
Y el primer alero. O sea, le han votado en tres de las cinco posiciones y en las tres está de los cinco primeros.
Muy bien, Parra. Pues cuando hablemos la semana que viene habrá empezado la NBA, así que tendrá más cosas que contar. Un abrazo fuerte.
Abrazo, chao.
Con los acordes de villancico perpetrado como cada año por la redacción de deportes de la cadena COPE. El trabajo de montaje es lo que realmente llama la atención, incluso el vídeo. que está editadísimo y que hace que la gente incluso parezca más estilosa, más guapa, mejor cantante, más feliz. Todo eso lo hace el montaje que han hecho Bravo and Family. Así suena el villancico.
COPE te desea feliz Navidad.
¡Hola, hola! ¡Hola, hola!
¡Feliz Navidad!
Lo pueden ver, por supuesto, en cope.es y en las redes sociales de COPE. Y sobre esta dulce sintonía, contamos otras noticias con Javi Gómez, que se ha convertido en un Peaky Blinder. Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Buenas cuento noches. Yo la primera, que Anthony Randall, jugador del Real Madrid de baloncesto, se ha roto el tendón de Aquiles ayer en el partido contra Olympiacos. Adiós, por supuesto, a la temporada. Y ahora dices tú, Javi.
Pues seguimos, si quieres, con la Liga Endesa. Hoy hemos tenido dos partidos, San Pablo de Burgos 91, Manresa 80 y Guipúzcoa 65, Gran Canaria 79. La Liga Iberdrola, primer superderbi de la historia entre Madrid y Atlético, se ha jugado en Valdebebas y se lo ha llevado el Atlético por un gol a cero. En fútbol internacional, dos goles del Bicho y uno de Morata en el 4-0 de la Juve al Parma. En la Premier, el líder, el Liverpool, ha derrotado 7-0 al Crystal Palace. Dos de Salah, dos de Firmino, y el otro doblete del sábado ha sido en Alemania y lo ha marcado el de Bess, de Lewandowski, para la remontada del Bayern de Múnich. En fútbol sala, ya tenemos final de la Copa del Rey, la jugarán el Barça y el Jaén Paraíso Interior por tercer año consecutivo. Y para terminar, ya lo hablamos anoche en el campo del Gas, pero esta noche gran combate por el cinturón unificado del supermedio entre Canelo Álvarez y Callum Smith, eso sí, no antes de las 5:30 de la madrugada.
Y con gotículas de amor, prepárate una copa con hielo.
Creo que lo va a repicar ahora en unos minutos Carlos Herrera. Me está pidiendo el vinilo. Digo, vinilo no hay, Carlos. Esto es que es así, esto está enlatado. Les dejo la mejor compañía, la radio, está que suena, la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Sean felices.
Vete oyéndome cantar, que aunque sea diferente, sigue siendo Navidad.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.